Procesos y visiones de cambio en América Latina. Foro Social Mundial, Belén 2009. Panel Más allá de la crisis, la construcción de otro modelo en América Latina. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.
Quiero expresar mi enorme satisfacción de encontrarme aquí en Belén do Pará, en este rincón de la Amazonía, que para mí significa mucho, una región a la que he aprendido a conocer y amar desde hace ya más de 50 años. Quiero plantearles algunas reflexiones generales que puedan servir de base para construir entre todos, porque la construcción tiene que ser colectiva, de algunas propuestas para la construcción de una América Latina diferente y de un mundo diferente. Más allá de la crisis, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo diría que en primer lugar tenemos que entender de qué crisis estamos hablando, cuáles son los elementos fundamentales de la crisis. Y aquí, acogiéndome a la filosofía china, de la crisis es una situación de riesgo y de muchos problemas y a la vez una oportunidad, creo que nosotros tenemos que encontrar respuestas claras y no caer en una cantidad de trampas que van a ir asomando en el camino. Uno de los mayores riesgos y de los mayores problemas que tenemos que abordar es que el peso de la crisis, si es resuelto desde la lógica del propio sistema capitalista, no caiga masivamente sobre los marginados y los empobrecidos de siempre. Es muy importante garantizar al menos las inversiones mínimas en educación, en salud, en vivienda popular, en caminos vecinales, que permitan sostener al menos en algo esas condiciones deplorables de vida de gran parte de nuestros compatriotas. Estoy pensando en nuestra América como nuestra patria. Igualmente, nosotros tenemos que garantizar de alguna manera la sostenibilidad de partes sustantivas del aparato productivo, pero no caer en la trampa de que hay que mantener las cosas como estaban, tratando de reencontrarnos en el mismo sendero luego de superado este bache, luego de superada esta crisis. Igualmente, creo que es muy importante estar atentos a que no se dé paso a una suerte de proceso de desapropiación de los recursos de los más pobres o de nuestros recursos naturales a cuenta de enfrentar la crisis. Sería muy grave que vivamos nuevamente, se ha vivido varias veces en la historia de América Latina, un proceso de acumulación originaria, tal como lo concibió el viejo Carlos Marx, para dar paso a restablecer las bases y los equilibrios de lo que teníamos antes de empezar la crisis. Y también creo yo que debemos estar conscientes de que no se podría de ninguna manera tolerar gobiernos autoritarios que sean los encargados de dar cara a la crisis. En ese sentido, los retos son sumamente grandes y sumamente complejos. No solo debemos pensar más allá de la crisis, sino tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar la crisis en este momento, evitando que se repita más de lo mismo, que en definitiva es más de lo peor. Un segundo elemento sobre el cual volveré un poco más detenidamente al final de mi intervención es la necesidad de pensar, de diseñar una nueva forma de vida. Lo que en Ecuador llamamos, luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi el año pasado, el buen vivir, que recoge lo mejor de las prácticas, de las sabidurías, de los conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas y que se inserta con fuerza en la discusión a nivel mundial de un planeta diferente, un planeta sustentable en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos. Y esa es una tarea que requiere mucho esfuerzo de todos los sectores ciudadanos. Estamos frente a la necesidad imperiosa de una construcción democrática, de una sociedad democrática. Si el proceso de construcción no es democrático, el resultado no será democrático. Eso nos dice entonces que no podemos de ninguna manera simplemente aspirar a sobrevivir de la crisis, sino a tener una mejor posición en el futuro. No hay que volver a la misma senda. Un segundo punto que yo quisiera también resaltar es, y muy rápidamente, porque sobre eso ya creo que ustedes conocerán mucho y mejor que yo seguramente, algunos elementos que caracterizan a una crisis múltiple y sincronizada, que siendo crisis propia de los movimientos cíclicos del capitalismo, tiene algunos elementos adicionales que deberíamos tenerlos en consideración y estar desde antemano atentos a cualquier visión que pueda aparecer, incluso no muy lejos, en un muy lejano tiempo, en pocos meses, que nos haga creer que la crisis está siendo superada. La crisis no va a ser superada porque es una crisis profunda que está erosionando las bases mismas del sistema, y lo que hay que estar atentos a identificar esas evoluciones sin perder de vista el largo plazo. Es una crisis económica con múltiples facetas, financiera, inmobiliaria, que ha dado lugar a una, lo que llaman actualmente una pérdida masiva y general de confianza. Pero yo diría que aquí también tenemos que estar muy claros en entender que no solo es una crisis especulativa financiera que puede ser superada, como cuando en una vivienda se tapa una de las cañerías y luego se resuelve ese problema y se restablece el flujo de agua. No, aquí estamos frente a una crisis que ha hecho aparecer con mucha claridad algo que el mismo Carlos Marx aquí mencionaba, ya demostró hace mucho tiempo atrás en el tercer tomo del Capital, el libro cuarto, en el capítulo 25, si no me equivoco, cuando decía que no se sabe con exactitud en el mundo capitalista, en el modo de producción capitalista, cuál es el límite entre la fase de producción de una empresa y una fase de especulación. La especulación es inherente al sistema capitalista, y en momentos en los cuales la tasa de ganancia tiende a la baja, la especulación financiera ayuda a recuperar los márgenes de utilidad del sistema capitalista. Yo creo que este es uno de los elementos más importantes para no caer en la trampa de aquellas visiones simples, simplonas, que pueden ser difundidas por los medios de comunicación globales. Igualmente, nosotros tenemos que estar atentos a entender cuál va a ser el eje de la nueva revolución tecnológica. El capitalismo todavía va a intentar reconstituirse, revitalizarse y dar una respuesta tecnológica que no lo ha conseguido en las últimas décadas. Algunas personas creíamos que a principios de los 90 podía aparecer una nueva revolución tecnológica, aquellas visiones cíclicas que ya plantearon antes contra Tief, Mandel o Schumpeter o la misma Carlota Pérez, que creo que deben ayudarnos a comprender la racionalidad de acumulación del capital desde el desarrollo de tecnologías que permitan repotenciar este sistema. Y por supuesto, esta crisis de facetas múltiples y sincronizada tiene elementos ambientales. El calentamiento global es cada vez más una urgencia. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que eso significa. Tiene una faceta energética, tiene una faceta alimentaria y tiene, sin duda alguna, también una faceta ideológica y cultural. ¿Cómo se resuelva? Este último punto creo que es crucial para encontrar alternativas democráticas. Es cierto que a los neoliberales se les derrumbó la estantería. La visión del mercado como el elemento para resolver de mejor manera todos los retos económicos, sociales e incluso políticos, al parecer está en retirada. Pero no es menos cierto que todavía queda inmerso en gran parte de la población mundial un esquema de vida individualista y consumista, como que hemos incorporado un chip que no refleja la realidad ambiental, la realidad social y las posibilidades de crecimiento. En ese sentido, yo diría que es muy importante estar atentos a los elementos que pueden configurar una crisis civilizatoria para dar paso a la construcción de una alternativa al sistema capitalista, algo que tendremos que hacerlo incluso arrastrando inicialmente algunas de las taras del propio sistema capitalista. Por eso creería yo que debemos estar conscientes de que hay que comenzar a dar una dura batalla y frontal batalla al pensamiento único del consenso de Washington, que no pudo ni podía anticipar lo que se venía y tampoco pudo ni podrá resolver los graves problemas estructurales de esta crisis global, que es, creo yo, una de sus mayores características. Luego, no podemos caer simplemente en la trampa de resolver los problemas temporalmente, por ejemplo, a través de más normas y regulaciones para tratar de controlar a los capitales financieros, algo indispensable, sin duda alguna, pero no suficiente. No podemos caer en la trampa también de creer que con más Estado se van a resolver todos los problemas de la economía. Podemos aprender y practicar muchas de las recomendaciones de Keynes, pero no creo yo que con la vía keynesiana vamos a encontrar las respuestas definitivas a nuestros problemas. Eso nos podría llevar a una suerte de gatopardismo, siempre más de lo mismo, sin cambios estructurales. Con esa breve introducción, creo que hay mucho que decir, mucho que hablar, mucho que discutir, con miras a ir construyendo respuestas desde América Latina, respuestas desde todas las regiones del planeta que han estado estructuralmente marginadas. Y el primer elemento que yo plantearía aquí es la necesidad de revisar nuestros patrones de lectura de los ámbitos estratégicos desde donde se pueden procesar las respuestas. Sin duda alguna, el ámbito estratégico del Estado-Nación es indispensable, es fundamental, pero no es único. Y eso variará también su trascendencia y su profundidad, dependiendo incluso de la claridad, de la profundidad y de la coherencia de nuestros gobiernos. América Latina vive este momento una situación inédita en mucho tiempo, quizás nunca vista antes en la historia de la región. Tenemos una serie de gobiernos que se adscriben al ancho cauce democrático de transformaciones, con diversos matices y con diversas amenazas por su falta de coherencia en algunos casos. Pero yo diría que vivimos como un elemento positivo, rescatemos como un elemento positivo esta situación de convergencia de gobiernos progresistas que tienen algunos elementos en común y que tienen una gran responsabilidad histórica. Pero más allá de los niveles nacionales de acción estratégica, tenemos que recuperar los niveles locales. Lo local es fundamental para la construcción diferenciada, múltiple, de alternativas que no sean simplemente la reconstrucción de modelos neodesarrollistas en los cuales el Estado es el actor fundamental. Si eso va a pasar, muy poco va a cambiar. Puede ayudarnos a superar la crisis y muchos costos sociales, pero no nos ayudará a construir una alternativa diferente. Tenemos que dar también respuestas desde una perspectiva regional de la integración y, por supuesto, desde una perspectiva global. Entendamos de una vez por todas que no podemos esperar que los problemas globales los resuelvan los poderes globales. La ciudadanía, todos los habitantes del planeta, estamos ahora convocados a repensar el mundo y a plantearnos soluciones definitivas. En este ámbito, por ejemplo, a nivel regional, sin tratar de agotar todas las posibilidades existentes, quisiera yo hacer hincapié en la necesidad de la integración de los pueblos de América Latina. Hay, decía yo hace pocos instantes, una convergencia de gobiernos democráticos que hablan mucho de integración. Seguramente el día de hoy algunos de los presidentes invitados a este Foro Social Mundial hablarán nuevamente de integración, rescatarán las frases tan conocidas de Simón Bolívar o de cualquiera de nuestros próceres de la independencia. Pero yo todavía creo que es más el discurso que las obras concretas, que son más los buenos deseos de nuestros gobernantes y que no han logrado todavía hacer realidad cosas que me parecen obvias e indispensables. En el sistema financiero, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Banco del Sur, que debía haber estado listo hace más de un año, todo lo que tiene que ver con un fondo de estabilización financiera del sur, que también debía haber estado listo y que debía estar en funcionamiento justamente en esta época de crisis. Y yo creo que también hay ideas alternativas muy sugerentes, como el sistema unitario de compensación regional, el SUCRE, con el cual se quiere abrir la puerta a la construcción, ojalá que pronto, de un sistema financiero y monetario común. Hay ideas, hay propuestas, hay gobernantes que están pensando en esto, hay pueblos ansiosos de la integración. ¿Dónde está la voluntad política? ¿Qué es lo que falta para cristalizar todas esas propuestas? Yo creo que este es uno de los elementos importantes. Una vez más, es indispensable hacer realidad aquello que decía Fals Borda, recientemente fallecido: la necesidad de que la investigación y la academia esté estrechamente vinculada a la práctica. No solo necesitamos buenas ideas, sino la voluntad política para cristalizarlas. ¿Cuál es el actor portador de esta propuesta? Es otro de los temas que tenemos que discutir. En el ámbito de la integración regional, creo también que es muy importante rescatar como elemento cohesionador de todas estas propuestas la soberanía. Las propuestas que mencioné inicialmente, como el Banco del Sur y las otras, tienen que ver con el rescate de la soberanía financiera. Pero tenemos que avanzar también hacia una soberanía energética. América Latina dispone de recursos energéticos suficientes para autoabastecerse, y eso tiene que hacerse realidad, no simplemente con proyectos que tienen que ver con unión de cables, proyectos eléctricos, o la unión de tubos, proyectos petroleros. Se requiere mucho más que una integración física, se requiere una integración de las políticas energéticas, y eso implicará entonces hacer realidad una serie de transformaciones que abonan para la consolidación de posiciones mucho más soberanas en la región. Y si hablamos de soberanía financiera y de soberanía energética, tenemos que hablar necesariamente de soberanía alimentaria. América Latina puede autoabastecerse y debe autoabastecerse. Nuestros países, la mayoría de ellos, tienen la capacidad de producir alimentos para satisfacer la demanda interna. Tenemos que desmontar uno de los fetiches del modelo neoliberal del consenso de Washington, aquel que nos obligaba a ser buenos produciendo y exportando bienes en donde tenemos ventajas comparativas, marginando la producción campesina y la biodiversidad. Tenemos que hacer entonces un esfuerzo en ese sentido, y naturalmente tenemos que trabajar hacia una soberanía en el manejo y el control del agua, que está siendo este rato amenazada por las prácticas depredadoras y por las ambiciones de los capitales transnacionales. Yo creo que este es otro de los elementos importantes. Primero, dar una respuesta al tema financiero, que aparecería como uno de los de mayor inmediatez en medio de la crisis, pero simultáneamente dar respuestas estructurales para recuperar bases de soberanías en plural, que no tienen que ver absolutamente nada con la lógica de la soberanía tradicional, aquella que cerraba nuestras fronteras rodeándola de militares y de trabas que impedían el flujo de las personas y de los capitales. En ese contexto, donde nosotros podemos desplegar muchísimas otras opciones de desarrollo, desde lo local, desde lo nacional, que es importantísimo pero no suficiente, desde lo regional, también tenemos que tener la capacidad para pensar un mundo diferente. Otro mundo será posible si es que pensamos cómo queremos que ese mundo diferente sea posible, porque no se trata en cualquier otro mundo. Queremos un mundo democrático, un mundo sustentable, un mundo respetuoso, un mundo que enfrente y elimine las mayores inequidades en el planeta. En ese sentido, nuevamente, en el ámbito económico, yo soy economista, nadie es perfecto, volvería a hacer algunas reflexiones que me parecen fundamentales. ¿Por qué no pensar ya desde ahora en un código financiero internacional? Nosotros tenemos que ponerle normas al capital financiero. Esta globalización neoliberal es perversa. Las trabas, las limitaciones, las dificultades están presentes para los seres humanos. El capital tiene libre movilidad. El capital no necesita visas, el capital no tiene nacionalidades, el capital no sabe de colores de piel, el capital se acumula en todas las regiones del planeta. ¿Por qué no pensar en un código financiero internacional? Esa es una de las grandes tareas. ¿Y cómo lo vamos a hacer, dirá alguno, si le vamos a encargar al Fondo Monetario y al Banco Mundial? Efectivamente, no hay que encargarle al Fondo Monetario ni al Banco Mundial. Es una tarea que tiene que surgir desde la sociedad civil de todos los países. Y tenemos que ir pensando que seguramente las estructuras globales, las estructuras internacionales que podrían ayudar a dar estas respuestas, no están disponibles o no son lo suficientemente democráticas, como es el caso de Naciones Unidas. Creo que desde los niveles regionales, así como hablamos del Banco del Sur, del Fondo de Estabilización del Sur, del Sistema Unitario de Compensación Regional del Sucre, tenemos que comenzar a tener un código financiero regional. Y luego, en un ejercicio de sumatoria de diversos módulos, podrían hacerse igualmente en África, igualmente en Asia, quizás en la misma Europa, ir construyendo un esquema político multipolar que no sea controlado desde las potencias más grandes. Porque si esperamos que los países ricos den paso a una civilización, a una ciudadanización de las estructuras dominantes, estamos perdiendo el tiempo. Lo interesante aquí es cómo construimos desde nuestras regiones respuestas a los problemas globales. Igualmente, en la misma línea de reflexión surge la necesidad de un tribunal internacional de deudas externas, por ejemplo, donde podemos procesar los reclamos internacionales. Eso es parte de un código financiero internacional. Eso es indispensable para que funcione un código financiero internacional. Un tribunal de deuda en donde los países puedan exigir auditorías de su deuda externa, como lo hemos hecho en el Ecuador, demostrando que hay deudas ilegales y deudas ilegítimas que tienen que ser impugnadas. Pero esas acciones aisladas, solitarias, de un país y de un gobierno no tienen futuro si es que no se masifican y si no se generalizan a nivel internacional. Igualmente, creo que es hora de pensar ya en un Banco Central Mundial. No estoy aquí para defender y para rescatar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que habría que agradecerles a los funcionarios de estas instituciones por sus valiosos servicios prestados a la humanidad y habría que indemnizarles para que no vuelvan a afectar al mundo. Quizás como idea poco apegada a los derechos humanos, pero idea al fin, discúlpenme, yo les indemnizaría con $1,000,000 a todos esos funcionarios, a cada uno de ellos, y el día que se hace la fiesta de despedida, tendría la precaución de poner candado a la salida, que no salga ninguno a seguir infectando con esas ideas del planeta. Pero disculpen, se me salió un exabrupto, no tiene que ver con los derechos humanos. Luego también creo que es hora, ahora o nunca, para eliminar los paraísos fiscales. Si no se eliminan los paraísos fiscales, va a seguir legalizada la especulación y la corrupción internacional. Esa es una de las tareas más importantes. Deberíamos presionar a que los gobiernos del norte, ojalá ahora, comiencen a hacer esto cierto. Yo creo que entonces ahí tenemos una serie de opciones, una serie de alternativas que nos permitan ir construyendo otras estructuras democráticas a nivel mundial. Todavía confío en que las Naciones Unidas puedan ser un espacio, pero otras Naciones Unidas redemocratizadas, que tengan mecanismos de control, donde, por ejemplo, este Banco Central Mundial se tendrá como tarea la emisión de una moneda mundial o de canastas de monedas mundiales, porque a los Estados Unidos hay que quitarle el monopolio de la emisión del dólar, que eso me parece que es una de las causas de la crisis y uno de los mecanismos que garantiza a los Estados Unidos su posición de imperio. Creo que nosotros tenemos que garantizar también que esos organismos a nivel internacional sean controlados democráticamente dentro de la lógica de Naciones Unidas. El Fondo Monetario o el Banco Mundial no rinden cuentas a nadie. Tenemos que restablecer mecanismos de rendición de cuentas de todos los organismos internacionales que tenemos que construir. En suma, y quiero ir concluyendo ya, para hacer realidad otro mundo posible y mejor, tenemos que estar conscientes de que hay que, en América Latina en particular, dar dura lucha para acabar con los modelos de economías extractivistas. Nosotros no podemos seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora, simplemente productores y exportadores de materias primas. Este es un gran debate en nuestros gobiernos progresistas, sea el gobierno de Venezuela, sea el gobierno del Brasil, sea el gobierno de Ecuador. No podemos seguir soñando en el neodesarrollismo y menos aún en un desarrollismo senil que no va a resolver los problemas, sino que los va a agudizar. En ese sentido, tenemos que ser muy francos y categóricos cuando discutimos democráticamente con nuestros gobiernos y les decimos que muchas de sus propuestas están equivocadas, como sucede en el caso de Ecuador con la expedición de una ley de minería que pone en riesgo conquistas fundamentales del mismo proceso de revolución ciudadana. Desde esa perspectiva, yo les invitaría a comenzar a construir entre todos lo que hemos definido en Ecuador, el buen vivir, o en quichua, el summa causae o ali causae. El buen vivir, entendido como una vida en armonía de los seres humanos consigo mismo, de los seres humanos con sus congéneres y de los seres humanos con la naturaleza. Así como tenemos que defender y fortalecer los derechos humanos, y lo venimos haciendo ya 60 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que es importante para pensar en otro mundo posible en la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Si no entendemos que la naturaleza es la base de la vida, no podemos ni siquiera comenzar a defender los derechos humanos. Y hago ese planteamiento modestamente aquí en la Amazonía, en una región que para nuestros países periféricos en el contexto del capitalismo global es nuestra periferia. Tenemos que hacer que la Amazonía deje de ser la periferia de la periferia para empezar a construir otro mundo posible. Muchas gracias.